Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más, estamos aquí. La verdad es que encantados de poder estar aquí con todos vosotros y dedicándoos a todos aquellos que estáis en casa cumpliendo con nuestra obligación de estar confinados. Lo que os digo, encantados, tanto mi compañero David Cantarero, al que le estaré siempre agradecido de estar ahí al otro lado de la pecera, atento a todo lo que es el devenir del programa, como a todos vosotros que estéis justo allí al otro lado. Ya sabéis, estamos en Territorio Viajero, en Libertad FM, Paco Huertas que nos habla. Vamos a escuchar ahora una musiquilla muy interesante, que no es ni más ni menos que la compilación de muchos músicos que se han juntado de manera virtual para poder hacer una pequeña composición. Y hoy tenemos un programa bastante entretenido. Nos vamos a ir a Nepal, nos vamos a ir a Asia, nos vamos a ir a recorrer una buena parte del mundo, aunque sea de manera virtual. Luego después nos vamos a ir a Guadix a hablar con uno de esos propietarios de los hoteles Cueva, las cuevas del abuelo. Luego nos iremos a escuchar lo que nos va a decir un propietario de un pequeño hotel rural que está también pasando por una situación un poquito compleja aquí en la provincia de Guadalajara. Y por último, nos iremos a hablar con Eduardo Palazuelo, que es uno de los propietarios de un área de servicio que igualmente nos va a contar cómo están pasando estos tiempos. Mi compañero David nos pincha esa música que veréis que es la compilación de un montón de gaitas y que realmente es una iniciativa curiosa.
Ya nos han dado licencia, ya nos la han venido a dar. Ya nos han dado.
Yo escucho Territorio Viajero.
Como os decía, esto es la compilación de un montón de gaiteros y gente que está tocando la percusión. Corresponde a un vídeo de Facebook que es de Als Bagas Dudu Meldings. La verdad es que es un nombre un poquito complejo, pero nos va a servir para darle la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Edu Lalanda, el director de Malama Travels. Edu,
muy buenos días. Muy buenas tardes.
Hola,
lo primero.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Pues me imagino que igual que tú, ¿no? Viajando de manera virtual, porque los que hemos nacido para viajar, pues si no podemos hacerlo de manera física, estamos constantemente preparando cosas para que luego después nuestros verdaderos clientes puedan disfrutar de esos momentos que hemos tenido de imaginación, ¿no? Y de reflexión. Me imagino que, Edu, no sé qué decirte, porque la última vez que nos vimos estábamos en una feria de turismo de interior, en Expo Tural. Todos nosotros pues nos hacíamos eco un poco de las posibilidades y las perspectivas que habíamos depositado en este 2020 con un sector ya bastante maduro, con un cliente igualmente maduro y con unas perspectivas de negocio interesantes. Y sin embargo, pues estamos en una situación completamente distinta, ¿no? Edu, lo primero, cuéntanos qué es lo que haces en Malama Travels, para que la gente sepa exactamente con quién estamos hablando.
Bueno, pues nosotros somos una agencia de viajes muy... dedicamos sobre todo a turismo de montaña y viajes de sur, otros viajes así de mar, sobre todo, vamos, turismo de naturaleza y aventuras.
Uh-huh. Y me imagino que, igual que todos nosotros, esto habrá sido un parón absoluto, sí, ¿no? Porque coincidiendo con la Semana Santa, suele ser el inicio prácticamente de lo que es la temporada, ¿no? Y de momento ni ha llegado ni se la espera.
No, nosotros la verdad es que precisamente por el tipo de viaje que hacemos tenemos unas temporadas un poco raras. Por ejemplo, pues nosotros trabajamos mucho en otoño porque es una época buena en Nepal y todo eso. Verano, sin embargo, pues en Nepal no podemos viajar por el monzón, aunque bueno, tenemos otros viajes para esas épocas. Pero vamos, nosotros las temporadas son un poco extrañas. Aún así, claro, pues esto ha sido un frenazo absoluto cuando estábamos empezando a despegar, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Qué supone para una agencia como vosotros este parón? Porque aunque no tengáis una época de viajes, debido a las características de vuestros viajes, sí que se tiene que hacer reservas de vuelos con cierta premura y sí que hay que hacer reservas con tiempo, ¿no? Sin embargo, nuestra clase política, que anda un poco perdida, si me lo permites decir, sobre todo en el mundo del turismo, no sé por qué, parece que dentro del sector turístico, que es uno de los sectores esenciales de nuestro país, pues siempre colocamos a segundos espadas, ¿no?, o terceros espadas, y no hay nadie que realmente tome las riendas de un sector para tomar la iniciativa y para posicionarnos, ¿no? Entonces, debido a las características de la situación, ¿qué supone para una agencia como vosotros este parón en el momento en el que ya se supone que deberíais estar haciendo las primeras reservas?
Pues la verdad es que es brutal, o sea, para nosotros que además, llevamos 2 años en funcionamiento, uh-huh, con lo cual estábamos justo en momento
de despegar.
De despegue de verdad, era cuando estábamos ya empezando a ver que todo funcionaba y demás, y bueno, aunque económicamente no podemos evaluar cuánto nos afecta, pero sí que yo considero que es pues como retrasarnos un año nuestro trabajo y los planes que teníamos y demás, pues es un retraso un año, o sea, uh-huh, sí que nos va a afectar muchísimo, desde luego.
Me imagino que al hilo, bueno, después de haber estado, pues igual que todos, con todas esas grandes expectativas que habíamos depositado este año en ferias como Escotural y demás, pues estarás en contacto con otros profesionales, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento conjunto del sector en general?
Pues el sentimiento es desolador, la verdad. O sea, sí que, tenemos, yo creo que somos un sector con un nivel de resiliencia importante, o sea, tendemos, pese a todo, a mirar mucho al lado bueno, porque al final yo creo que estamos todos un poco locos en este mundillo, sí, y entonces, bueno, aún así las perspectivas, hay mucha gente que se va a quedar por el camino, o sea, hay muchas agencias que no van a volver a abrir después de esto. Nosotros, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos, entre comillas, la suerte de que nuestra estructura es muy pequeñita y entonces nos va a costar menos mantenernos a flote. Pero claro, o sea, la gente que tiene 3-4 sucursales, que tiene 3 o 4 empleados en cada sucursal, que tal,
alquileres, o sea, seguros sociales, etc.
Y luego que nosotros, por ejemplo, no trabajamos, o sea, pues como otra gente que tenía pues todos los viajes de fin de curso, todo ese tipo de claro, la gente que depende del Inserso, pues imagínate. Uh-huh. Pues bueno, nosotros ya te digo, dentro de lo que cabe, yo creo que no vamos a tener una afectación tan grande como podría haber sido para otras empresas.
Al hilo un poco de lo que comentabas y de esas medidas y de esa resiliencia a la que, bueno, yo creo que nos aferramos prácticamente todos, Quizás de lo único que se ha hablado es de cómo va a afectar a bares y a playas, como si no hubiera otro tipo de turismo en nuestro país, ¿no? O sea, todavía ahora en el 2020 empezamos a pensar en el exceso de Los Ángeles y a hacer planes, ¿no?, de algo que no sabemos muy bien cuando todo eso debería estar hecho, porque además ya ha habido mucho dinero de Europa que se cedió en ese momento para que ya lo tuviéramos hecho, ¿no? Pero al hilo de esto de si van a poner mampara, no van a poner mampara, etc., etc., ¿cómo se plantea esa temporada de surf en función a lo que ya hemos visto en otros países y lo que nosotros podemos deducir? Porque poco nos están ayudando, la verdad.
Pues mira, la verdad es que desde cuando todo esto empezó, yo empecé a ponerme... Yo trabajo siempre aquí en la agencia, siempre tenemos nuestro calendario de viajes. Y bueno, pues cada día ha ido cambiando desde que ha empezado esto, porque obviamente no tenemos ni idea de las medidas que va a haber. A ver, en principio siempre nos cuesta mucho pensar en determinadas situaciones extremas que están diciendo de prohibir el acceso a las playas y todas estas cosas. Bueno, no sabemos. Entonces, sí, a ver, obviamente, si nos prohíben ir a la playa, nos prohíben ir a la montaña, pues nosotros seguimos parados. O sea, no hay más tema. Yo no creo que lleguen a medidas tan extremas, porque bueno, al final en nuestro caso son una cosa muy minoritaria, pero vamos, nosotros no tenemos ni idea, porque además a nosotros no nos informan. O sea, van haciendo lo que les apetece y a nosotros nos lo cuentan a toro pasado ya.
Sí, la verdad es que algunas de las asociaciones más importantes del sector de las agencias de viaje hacían referencia a eso, ¿no? Primero, la falta de comunicación que hay con la administración, y segundo, la falta de toma de decisiones, ¿no? Quizás como si, pues ya veremos, ¿no?, qué es lo que hacemos, ¿no?, que es un poco sí, quizás lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Al hilo de un poco también de lo que estamos comentando, en países como Nepal, y debido a que ellos también dependen prácticamente del turismo, ¿ellos se lo han tomado un poco más en serio? Es decir, ¿han empezado a tomar medidas correctoras antes de tiempo, o van un poco así, igual que nosotros, sobre la marcha, a ver qué pasa?
Bueno, empezaron un poquito antes, o sea, no te creas que... Sí que, vamos, de hecho, es curioso porque una de las primeras medidas que tomaron fue prohibirnos el acceso a los españoles.
Ah, bueno, bien.
Nos quitaron hacia el 6 de marzo, una cosa así, si no recuerdo mal, nos quitaron la... O sea, negaron los visados, empezaron a denegar los visados. Bueno, a ver, allí también lo tienen, entre comillas, relativamente fácil, porque es un país que en cuanto cierras los dos aeropuertos estás encerrado. Allí no hay nada. Entonces, bueno, pues enseguida quedó vacío o casi vacío de turistas y cerraron vuelos y ya está. Allí la situación parece ser, pese a que es un país muy pobre y que podría haber sido un drama descomunal, por lo que me dice la gente allí, están todos bien, no hay un colapso sanitario ni cosas de estas, con lo cual, bueno, pues parece que están teniendo suerte en ese aspecto. Y bueno, pues también están dedicándose, parece ser que están aprovechando para hacer limpieza en la montaña y cosas de esas. Uh-huh. Pero vamos, ellos sí que tenían, este año además había el Visit Nepal 2020, que era, han hecho una campaña de turismo brutal en los dos últimos años, y este año se lo han comido con patatas al final.
Después de todo esto, ¿tú crees que las compañías aéreas asumirán lo que ha ocurrido o tratarán de hacer el agosto como han hecho tradicionalmente?
Yo creo que las compañías aéreas jamás asumen el... jamás, no. No, vamos, no, por si nos remitimos a la experiencia que tenemos previa con ellos, está claro que no, que se van a escaquear como han hecho siempre de todo. Al final es como una especie de monopolio repartido entre unos cuantos y entonces hacen y deshacen como les place. Yo no creo que... Vamos, Sí que es cierto, en este caso tengo que decir que sí que es cierto que han sido bastante flexibles, sobre todo algunos, más que otros.
Sí, con la política de devoluciones, me imagino.
Sí, 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 ha habido, y dentro de lo que cabe, bueno, pues no se han portado mal. Uh-huh. No se han portado mal. Pero vamos.
Que no las harán, sí. Nos las harán pasar canutas, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, claro, y al final nosotros que somos David contra Goliat, pero en este caso me parece que vamos a perder, vamos, seguro.
Bueno, pues volveremos a hablar contigo, Edu, un poco más para adelante, a ver qué tal se plantea la temporada. Y como siempre, pues un placer hablar contigo y lamento que sean estas las circunstancias, pero bueno, estamos todos dentro del mismo saco.
Las siguientes serán mejores, seguro.
Efectivamente. Edu, un verdadero placer y como siempre esperamos que vuestra agencia pues tenga un gran año pese a las circunstancias. Un abrazo.
Sí, sí, volveremos a viajar.
Todos. Seguro que sí, seguro que sí. Venga, ya lo sabéis, si queréis ir a Nepal tenéis que ir con Malama Travel.
Venga, muchas gracias, Paco. Un abrazo, hasta luego.
Yo escucho Territorio Viajero.
Escuchando no es ni más ni menos que la música de un gran gaitero, Xavier, que se dedica a hacer flecos de gaitas y que comparte pues casi todas las tardes desde su balcón esa maravillosa música de gaita en la provincia de Pontevedra. Seguramente en breve hablaremos con él y nos contará primero cómo se hacen esos maravillosos flecos de las gaitas y cuál ha sido ese sentir, ¿no?, todas las tardes tocando y compartiendo esa música desde el balcón de su casa. Y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. En este caso es Justo Román, que es el propietario del hotel Las Cuevas del Abuelo Ventura. Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que es un verdadero placer hablar siempre contigo. Y lo que le decía a Edu, lamento que las circunstancias sean las que son, porque igual que cuando hablé la última vez con Edu, estábamos en el mes de septiembre haciéndonos un poco eco de lo bien que iba a ir la temporada, precisamente contigo y con la agencia nuestra, teníamos una reserva para ir el día 1 de mayo, y sin embargo, pues ni vamos ni nos esperas, ¿no?
A ver, en la espera está la esperanza, o sea que yo espero volver a veros, evidentemente.
Tengo muchas
ganas de que sea más pronto que tarde, que es lo que creo que esperamos todos, y sin duda que es un varapalo enorme, ya no lo digo desde el punto de vista económico, porque eso es otro factor de la ecuación, pero evidentemente creo que nos ha sorprendido a todos y estamos en un barco un poquito a la deriva que a ver si somos capaces de reconducirlo, ¿no? O sea que yo sí espero veros pronto, Paco.
Espero que sí, porque además con gente como tú, que sois totalmente vocacionales, el sector y con ese denominador común de la resiliencia, ¿no?, la que hacía mención nuestro anterior invitado, Edu, pues yo creo que todos nosotros trataremos de recuperar un poco ese momento, ¿no? Lo primero, cuéntanos qué es lo que tú tienes, ¿no? Porque, como dirían los sudamericanos, ¿qué es lo que tú tienes? Porque el hotel tuyo tiene unas características muy singulares, ¿no? Porque no hay muchos hoteles en nuestro país, pero no todo el mundo tiene el placer de poder decir que estáis en Guadix y que tenéis un hotel cueva.
Correcto, tú lo has dicho. Es una singularidad muy específica en todo lo que es la tipología de productos que tenemos en España, que son muy variados y lógicamente todos muy muy estupendos, pero el nuestro pues es eso, estamos dentro de lo que denominamos el territorio cueva, y dentro de ese territorio cueva nuestro hotel es un complejo amplio, es un complejo turístico que su punto neurálgico es que no es un hotel al uso, es decir, son cuevas y cada cueva es independiente, con lo cual digamos que desde el punto de vista que todos tenemos de lo que es un hotel no compartimos nada, ni siquiera pasillos, ¿no? Es decir, son cuevas independientes y la verdad es que eso pues la naturaleza lo ha dado, el origen humano viene de ahí y nosotros pues es lo que tenemos, un complejo turístico en cueva, ¿no?
¿Y el abuelo Ventura por qué?
A ver, el abuelo Ventura viene un poquito del pasado, de los orígenes del complejo, ¿no? Es un señor que hará así como unos 200 años más o menos, fue uno de los primeros propietarios que tuvo en la parcela en la que se encuentra ubicada el complejo y bueno, pues este señor resulta que tanto él como su familia eran los guardas forestales de una extensión muy amplia de aquella zona en Guadix y entonces, bueno, pues viene de ahí. Uh-huh. O sea, es un en cascada familiar, ¿no?
Cuéntanos un poco los encantos que tiene Guadix, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos hacia allá hay mucha gente pues que hace mención a esas casas cueva, al barrio alto, a la zona de Purullena, a la Alpujarra almeriense, pero tenéis otros muchos encantos que están allí al lado y que vosotros poco a poco pues vais dando a conocer en la medida de vuestras posibilidades, ¿no?
Tú lo has dicho, efectivamente, o sea, Guadix es un enclave histórico y cultural muy importante dentro de lo que es Andalucía y dentro de lo que es la provincia de Granada, y por decirte algo, es la única ciudad que junto con Granada tiene archidiócesis propia, es decir, tenemos una catedral que evidentemente tiene su propio desarrollo de gestión eclesiástico y es una joya auténtica todo lo que contempla por dentro de lo que es la propia catedral, junto con un campanario maravilloso que ha sido rehabilitado en los últimos tiempos y el entorno cultural, con independencia de la catedral y con independencia del teatro romano que está a las espaldas de la catedral y con independencia de los diferentes miradores que tiene, son miradores con una panorámica de 360 grados que divisan todo lo que es la comarca del territorio cueva, pues la verdad es que hay otros sitios muy 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 interesantes, como por ejemplo es el Geoparque. Uh-huh. El Geoparque del Cuaternario que bueno, estábamos esperando a la altura del mes de mayo que ya se concediera de forma institucional y definitiva pues el que se encontraba ya en la titularidad de la red de Geoparken, y bueno, pues yo creo que administrativamente lo han confirmado así, que va a ser un poquito más tarde, porque ahora mismo está paralizado todo eso. Uh-huh. Geoparque es la zona, digamos, del desarrollo orgánico y prehistórico de todo el territorio cueva, ¿no? Entonces, uh-huh, le contemplan millones de años y lógicamente, bueno, pues el origen hace que la cultura, la diversidad de culturas a través del paso de los años, pues ha hecho que sea un sitio de referencia, ¿no?
Uh-huh. En un país como el nuestro, que quizás vamos siempre un poquito por detrás y que poco a poco vamos valorando lo que tenemos, con una de las mayores biodiversidades del conjunto de la Unión Europea y que ahora se están poniendo en valor lugares como el desierto de Gorafe, para vosotros esta nueva alternativa turística me imagino que será el culmen, ¿no?, un poco de lo que es la madurez del sector dentro de lo que es ese turismo de interior, mal llamado rural en su momento, ¿no?
Es cierto, porque realmente el desierto de Brafe, una de las particularidades es que es tan sumamente especial que no existe otro igual en el mundo, ¿no? Entonces, esa particularidad era y es, o sea, porque no va a dejar de serlo, evidentemente, uno de las piedras angulares que tiene el desarrollo, no el desarrollo definitivo, pero sí el desarrollo con esa madurez y esa estabilidad que tiene que tener el turismo en nuestra, en nuestro territorio, ¿no? En el territorio Cueva. Entonces, alrededor del geoparque, ahí en el desierto de Gorafe, pues lógicamente se balancean pues muchísimas situaciones y actividades turísticas y de desarrollo de la comarca, ¿no? Por lo cual estamos a la espera de que todo esto se produzca, y hay mucho trabajo, tanto de las asociaciones, digamos, colectivas, empresariales y sobre todo en las turísticas que nos contemplan y en las que estamos incorporados, que lógicamente hay mucho trabajo que va direccionado hacia ahí.
Me imagino.
No hace mucho, la semana pasada, tuvimos una reunión por videoconferencia de la asociación de nuestra del territorio Cueva, de cuevas de nuestro territorio, como te decía, y realmente fue la conversación prácticamente del pilar básico de toda, de qué es lo que debemos de hacer hacia adelante, poniéndonos en base a ese punto primordial, ¿no? Preparando con ese concepto de resiliencia, ¿no? Pero preparándonos para ello.
Me imagino que la Calahorra, que es uno de esos grandes hitos, ¿no? Dentro de lo que es vuestro territorio, estará expectante, ¿no? A que todo esto se recupere y que ese turismo, que ya incluso a nivel internacional estaba demostrando interés por las casas cueva, por todo lo que es la artesanía de Purullena, incluso por alguna de vuestras fiestas, pues se consolide, ¿no? Cuéntanos, porque yo sé que vosotros tenéis una fiesta muy singular, cuéntanos cuál es la fiesta más singular, en este caso de Guadix, para que nuestros oyentes también sepan que no solo hay que viajar en la primavera, en el verano, sino que tenemos un montón de épocas en las que nuestro territorio nos sorprende de manera constante.
Sí, esa es la conocida, además internacionalmente, como la fiesta del Cascamorras, ¿no? Entonces, es cierto que hay una gran cantidad de... o hasta ahora hemos recibido una gran cantidad de turistas internacionales con el interés, lógicamente, de conocer la fiesta, lo mismo que lo que tú indicabas igualmente antes, ¿no? Desde el Castillo de la Calahorra, y entonces... son autobuses y autobuses que vienen de una manera, pues a veces, no te voy a decir descontrolada, pero sí de una forma, con una frecuencia que antes no veíamos. Entonces, realmente el interés que presentan estas fiestas, como puede ser el tema del Cascamorra, como puede ser, por ejemplo, algo muy cercano que tenemos al lado de Guadix, que es que también ocurre fundamentalmente en el mes de octubre, que se encuentra en Lugro, ¿no? Que es el Bosque Encantado. Cualquiera que trata de investigar algo sobre el Bosque Encantado de Lugro se va a dar cuenta de que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre es uno de los paisajes más espectaculares que hay en todo el mundo, ¿no? Es decir, entonces es una cantidad de afluencia de gente maravillosa que, sumándole el territorio Cueva, sumándole la disponibilidad de poder vivir unas experiencias singulares en sitios totalmente originales, ¿no? Y sumándole esas nuevas actividades que nos da la sostenibilidad, por ejemplo, de sitios tan enigmáticos como el Bosque Encantado de Lugro, o como nos da el silencio y la majestuosidad del Palacio de la Calahorra, perdón, del Castillo de la Calahorra, o como nos da, evidentemente, pues la fiesta tan maravillosa
del Cascamorras.
Del Cascamorras, pues evidentemente, bueno, creo que es la riqueza, tanto la riqueza cultural como la riqueza en todos los sentidos turística que tiene la comarca nuestra, pues es muy importante, ¿no?
Me imagino que la singularidad de vuestro establecimiento hará que la gente precisamente no se queje por ruido, ¿no? Porque quizás sea uno de los espacios con menos ruido, con menos sonoridad dentro de lo que son los recintos hoteleros, ¿no? Pero ¿cuál es un poco quizás el perfil de esa persona que se acerca a esas casas cueva?
A ver, es cierto que por un lado resulta que el perfil es muy variado, ¿no? La tipología es muy distinta porque nosotros hemos ido pudiendo comprobar que igualmente que viene gente con interés, como tú bien decías en un principio, ¿no? Rural, de estar apartado de lo urbano, ¿no? Pues hay tipología de personas que lo que quieren es una escapadita singular, ¿vale? De un fin de semana. O hay otro tipo de personas que lo que quieren es conocer un poquito más de la cultura más cercana de su entorno, O bien nos encontramos con una tipología de gente joven que lo que quiere son experiencias totalmente novedosas, ¿no? Entonces, la apertura, digamos, de gente, ¿no? La apertura de la tipología, de la procedencia incluso, es muy amplia. Es muy amplia, o sea, tanto internacional como nacional es muy, muy amplia, por la singularidad especialmente, ¿no? Entonces, lo mismo recibimos grupos de jóvenes, pues, ¿qué te digo? Pues a lo mejor de algún colegio, que vienen intentando aprovechar unos días de descanso y conocer algo más de la cultura, como orquestas sinfónicas que vienen a estar en un sitio con un paraje espectacular y a preparar sus próximos conciertos. Es decir, tenemos una tipología enormemente variada y en la edad igualmente, ¿eh?
Pues justo, me imagino que el abuelo Ventura, si nos ha estado escuchando desde donde esté ahora mismo, estará bastante orgulloso de ver que tiene un gran embajador contigo, que hace que le da valor especial a un establecimiento como es el hotel de las Casas Cueva del abuelo Ventura. Un verdadero placer hablar contigo.
Igualmente, Paco, y espero... O sea, comenzamos de una forma y quiero terminar igual. Espero daros un abrazo enorme a todos vosotros, ¿vale? Y poderos daroslo en persona y sobre todo que os cuidéis muchísimo y nos cuidemos muchísimo todos para poder vernos pronto.
Pues igualmente, justo. Estoy seguro que seré capaz de darte ese abrazo con el grupo que tenemos pendiente. Un abrazo, cuídate.
Igualmente, gracias.
Yo escucho Territorio Viajero.
Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Honorio Fernández, del Hotel de las Salinas de Imón, en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, con una música muy especial, que es precisamente de Fierro, Luis Antonio Pedraza, que es uno de los tamborileros más conocidos de Castilla y León. Honorio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que, bueno, yo que conozco el sitio donde estáis, no es uno de los peores sitios para estar confinado, ¿no? Aunque me imagino que será triste el ver cómo pasan los días y que los turistas no vienen a vuestro maravilloso hotel, ¿no?
Bueno, tiene sus momentos, tiene los primeros días la tranquilidad y la paz y el ver que no hay nadie, que al final descubres, pues por ejemplo, que los animales se están acostumbrando a circular por aquí, pues a sus anchas, y los corzos, que eran animales que, aunque en la zona hay muchos y se ven de vez en cuando, pues campan como si fuera su territorio y nosotros los que se lo invadimos, ¿no?
Me imagino que eso sí que será una gran alegría. Además, el Salinas de Imón es uno de esos enclaves absolutamente maravillosos, paradisíacos, ¿no? Que correspondían a una de esas antiguas salineras reales, ¿no? Que además conservan parte de lo que son los antiguos cuadros, incluso parte de lo que era el antiguo silo, ¿no? De almacenaje. Descríbenos tú el espacio, porque quizás yo lo puedo describir de una manera un poco bucólica desde un punto de vista quizás urbano, pero alguien como tú que decide apostar por un modelo de vida basado en ese recurso, pues tendrá una visión completamente distinta, ¿no?
Bueno, la verdad, o sea, yo era urbanita, yo soy madrileño de nacimiento, y en el año 2015 decidí hacer un cambio de vida, por lo cual sigo manteniendo ese sentimiento que dices tú de ver lo maravilloso del lugar, ¿no? Las Salinas es una, lo único reprochable es que es una pena que están deteriorándose, porque son salinas originalmente de los romanos del siglo I, y sería un sitio, si consiguiéramos que rehabilitaran la parte que se va envejeciendo, pues sería,
bueno, sería estoy paraíso. Plenamente de acuerdo contigo, porque las últimas veces que he ido por ahí he visto cómo a poco se ha ido degradando, y
sí, bueno, los últimos inviernos le ha hecho mucho daño. Claro,
ponen un cartel, bueno,
sigue siendo una zona maravillosa. Ten en cuenta que estamos en un pueblo que, aunque internet dice que hay como 30 habitantes, en realidad debemos de ser entre 10 y 15, porque los otros son gente empadronada en el pueblo que se ha ido a vivir a Sigüenza, que en definitiva tiene más vida para los que tienen hijos y que no viven aquí. O sea, aquí somos la docena, siendo generosos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso que estábamos acostumbrados de todos los días saludarnos y todos los días vernos, y ahora prácticamente ni eso, porque cuando te cruzas con un vecino lo que haces es que tímidamente le sonríes e intentas decirle un saludo de un hola, como si estuvieras cometiendo una ilegalidad, no un pecado.
Casi. Vosotros además estáis en una de las rutas más interesantes, ¿no? La del románico rural de Guadalajara. Sí. Estáis al lado de una fortaleza como es la de Rivas de Santiuste, que es absolutamente espectacular, en una zona de piedra y de tierra totalmente rojiza. ¿Cómo es el perfil del turista que os visita?
Bueno, fundamentalmente hay dos tipos de turistas. Es la escapada de fin de semana, normalmente de matrimonio que se hace una escapadita de fin de semana. Uh-huh. O en épocas como esta, cazadores de un poco más de todos sitios. Pero lo normal es que sea escapada de gente de fin de semana, de dos o tres noches de desconexión total. Uh-huh. De hecho, el pueblo, una de las ventajas que tiene, que el primer día lo sueles ver como un inconveniente, es que no hay cobertura de móvil, nada más que de Movistar. El resto de las compañías no tienen cobertura. Y el principio del cliente cuando entra es de qué barbaridad, cómo no hay cobertura, cómo no sé qué. Y cuando se va a echar el domingo, se dice que posiblemente uno de los mayores
encantos
del hotel ha sido que han estado desconectados y que han estado francamente tranquilos, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que también vosotros, al margen de lo que es el hotel y las características peculiares de las que hablaremos ahora, hacéis algún tipo de cursillos y demás, pues para ayudar a que esa estacionalidad se amplíe, ¿no?, a lo largo de todo el año.
Bueno, en realidad intentamos ayudar al cliente a solucionarle lo que él quiera hacer. Nosotros directamente no organizamos nada, pero sí que lo que hacemos es con otras compañías de la zona que se dedican a hacer pues o turismo de aventura o paseos en caballo o incluso en globo, organizarlo, ayudarles al cliente a organizarlo, ¿no? Intentamos respetar que cada uno tengamos nuestro huequecito en esta microeconomía y que cada uno nos llevemos, que el último duro se lo lleve siempre otro, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que la colaboración ahora se reducirá a planificar lo que va a ocurrir después de que todo esto pase, ¿no?
Bueno, básicamente es escribir muchas hojas con ideas de tal, asustarte, romperlas, pensar que por ahí no van a ir los tiros, volver a empezar. La verdad es que es una incertidumbre importante, porque el sector del turismo yo creo que va a sufrir, sobre todo, además de por los daños colaterales que la pandemia va a generar, evidentemente, en toda la economía del país o del mundo, en este caso. Uh-huh. En el tema de la hostelería, yo creo que entrarán en funcionamiento y pondrán operativas determinadas normas nuevas, tanto de conducta social como de funcionamiento operativo, que va a complicar mucho la operativa. Uh-huh. Yo creo que vamos a sufrir mucho porque por necesidades, no digo porque por nada, pero por necesidades va a complicarse mucho el funcionamiento de los hoteles, sobre todo estos hoteles pequeñitos que no tienen más narices que hay lo que hay, ¿no? Uh-huh. El comedor tiene el tamaño que tiene, porque en definitiva no deja de ser una casita, los espacios pues no son como otros hoteles de grandes cadenas, de grandes tamaños, que al tener otras dimensiones pues que podrán adaptarse a los requisitos que supongo que se nos van a venir encima de otra manera. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ir viendo.
Seguramente. Bueno, a sabiendas de lo que sé cuál va a ser tu respuesta, ¿se ha puesto en comunicación con vosotros alguien de la administración para haceros ver que no estáis solos y que están ya pensando en lo que vamos a hacer cuando pase esto?
No, los únicos que están muy pendientes y que están siendo absolutamente proactivos es la Confederación Empresarial, la COE, uh-huh. que incluso, no sé si habitualmente son así de activos con sus afiliados, pero nosotros, por ejemplo, que por el tamaño de empresa ni siquiera estábamos confederados ni nada, nos llaman permanentemente, nos ayudan mandándonos informes de la asesoría jurídica sobre cómo actuar con pues cuando el ERTE, con la normativa de transporte o no sé qué. Uh-huh. Pero a efectos oficiales, desde luego no hemos tenido ninguna toma de contacto. Uh-huh. Tampoco yo creo que este sea el momento de andar reprochando eso porque tienen una prioridad más grave de la que ocuparse que del transmitir. O sea, otra cosa es que cuando todo esto acabe, habrá que ver de qué manera la administración puede y debería, en la medida de lo posible, ser activos en ayudar en que determinadas actividades como esta no se hundan, porque yo ya sé de muchos colegas de hoteles parecidos al mío que directamente se están planteando el cómo cierran el establecimiento, o sea, cómo muere el negocio de la manera menos dolorosa, pero no, ya saben que como que con lo que esto se va a prolongar no van a poder sobrevivir. Uh-huh.
Me imagino que para gente como vosotros, que apostáis por un modelo de vida completamente distinto en una localidad como es Imón, que como tú bien dices, tiene apenas una docena de habitantes, la percepción de la realidad será bastante distinta, ¿no? Me imagino, porque vuestro microcosmos es un microcosmos que sí que es cierto que está globalizado, pero es muy peculiar, ¿no?
Sí, o sea, normalmente aquí se vivía un microcosmos, un pequeño mundo dentro de él, pues un poco el pueblo de Asterix en la Galia cuando leías los tebeos, ¿no? O sea, era otro mundo donde la mitad de las cosas que funcionaban o que eran importantes en la economía o en el funcionamiento social del país, aquí eso no entraba en juego, pero el horror de la pandemia lo estamos viviendo con, yo creo que más o menos con la misma dureza que nuestros vecinos de ciudades más grandes, uh-huh. aislados, sin saber muy bien qué va a pasar mañana y con susto, pero más que miedo, con susto de las consecuencias que todo esto va a tener
después. Lo que va a ocurrir después, efectivamente. Sí. Honorio, cuando hizo ese plan de negocio, me imagino que acompañado, siendo realista y, digamos, intentando ver todos los casos posibles, como todos nosotros, obviamente, nunca se imaginó que esto podría llegar a ocurrir, ¿no?
Jamás. O sea, hemos barajado escenarios complicados de por fechas malas, por crisis, por tal, pero la verdad es que un escenario como este es que parece ciencia ficción.
Sí.
Que estos días de estar encerrado y ver la televisión y más series o más películas de lo habitual y ver que encima las plataformas van poniendo más películas de pandemias y de virus y de no sé qué, es que ha habido películas que estaban clasificadas de ciencia ficción hasta hace 4 días y medio que trataban exactamente lo que estamos viendo.
Uh-huh.
Anoche vi una que era exactamente lo que estamos viviendo.
Sí, la
y
verdad.
Esto para nosotros era ciencia ficción.
¿Tú estás de acuerdo con aquellos que están vaticinando que quizás el sector del turismo de interior se va a recuperar antes que el turismo de playa? ¿O al final va a haber que ir poco a poco estudiando los escenarios según vayan llegando los acontecimientos?
No, yo creo que el turismo de interior va a tener más demanda que el de playa, que en teoría por demanda va a haber una recuperación anterior. En la playa, no olvidemos que nos vamos a encontrar con un escenario absolutamente surrealista, uh-huh. que es ponerle puertas al campo.
Totalmente.
Que tú vayas a la playa y te digan que tienes que mantener una distancia social con el señor de la tumbona de al lado, que en realidad va a estar un montón de horas ahí y tal, es un poco de locos. O sea, es uh-huh. un escenario que yo creo que va a ser muy complicado de gestionar, mientras que el del turismo de una zona rural con monte y tal, esa distancia social o esa cambio de hábitos sociales va a ser más fácil de cumplir. Independientemente de eso, el modelo de negocio yo creo que va a sufrir mucho, porque cumplir con todas esas cosas en un establecimiento pequeño va a ser muy complicado.
Si al final hay menos recursos, entonces, quieras que no.
Yo no sé si se va a poder incluso, porque hay cosas que dices, es imposible.
Pues
es imposible cumplir.
Pues seguramente seguiremos en contacto con todos vosotros a ver cómo va evolucionando el sector. Honorio, ya para terminar, dinos dónde podemos encontrar el Hotel Salinas de Imón para por lo menos viajar de manera virtual y conocer vuestro espacio.
Vale, bueno, la página web se llama salinasdimon.com, sin el hotel delante, simplemente salinasdimon.com. Uh-huh. Y estamos ubicados en una pedanía de Sigüenza que se llama Imón, que está equidistante de Sigüenza y de Atienza, dos pueblos muy bonitos, la verdad. Uh-huh. Como turismo de fin de semana, de escapada, a conocer la zona, es un viaje desde luego agradable. Estaremos encantados de recibiros a los que queráis.
Coincido plenamente contigo y estoy seguro que tendremos pronto la ocasión de poder saludarnos en persona. Honorio, un abrazo, muchísima suerte y que poco a poco vayamos viendo el final de esta ciencia ficción a la que hacías mención.
Vale, fenomenal.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para todos vosotros también.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta lo pronto.
Yo escucho Territorio Viajero.
Nos han dado licencia, ya nos la han venido a dar. Ya nos han dado licencia para empezar a cantar. Entrar queremos las mozas, ¿a dónde está la madrina? Para recoger las flores encarnadas y amarillas. Entrar queremos las mozas, ¿a dónde está la casada? Para recoger las flores amarillas y encarnadas.
Escuchamos a nuestro amigo Ismael, que estuvo aquí, precisamente lo hablaba ahora con mi compañero David Cantarero y el grupo Ursuaria, en la espera de nuestro siguiente invitado.
Tiene gente en campaña. No soy rey, ni lo he sido, ni tengo gente en campaña. He venido a ser padrino de los novios que hoy se casan. Daos que habéis comido en esas tablas y mesas, y también habéis bebido por esas garras francesas. Señores, no hemos comido ni hemos bebido por ellas, solamente las han puesto para los novios que hoy se velan. Thank you.
Yo escucho Territorio Viajero.
Nos vamos ahora a la Liste y escuchamos algo de música de la Liste mientras nuestro siguiente invitado toma prácticamente asiento. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Ana Palazuelo Amez. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad que es un placer hablar contigo, lo digo con todos los invitados, porque al final siempre, de alguna manera, me une un vínculo muy especial con todos vosotros, pero contigo he de reconocer que es un vínculo pues más especial si cabe, ¿no? Porque nos conocemos personalmente y tenemos amigos en común, aparte de haber pasado en muchas ocasiones con grupos por vuestro lugar de trabajo, ¿no? Por el área de servicio Palazuelos. Cuéntanos primero dónde estáis y ahora hablaremos un poco de lo que hacéis.
Pues estamos en Villa Quejida, en un pueblo en el sur de León. Bueno, nosotros tenemos un área de servicio y súper amplia, muchas capacidades para autobuses, aunque en este momento, como se sabe, estamos cerrados.
Prácticamente a cero, ¿no?
Sí, estamos totalmente cerrados. Tenemos un servicio mínimo de gasolinera para camioneros y ya nada más. Y bueno, pues intentándolo.
Además, vosotros sois un área de servicio no al uso, ¿no? Porque aparte del área de servicio como tal y en medio prácticamente del páramo leonés, tenéis un montón de productos que vosotros mismos elaboráis, ¿no?
Efectivamente. Nosotros somos una familia muy grande y tenemos la producción cárnica y nos dedicamos casi en exclusiva a la cecina. Tenemos 11 variedades de cecina y es casi nuestro mayor logro el haber conseguido una amplia gama de cecinas de todo tipo de animales, únicas y algunas exclusivas en el mundo, como la de búfalo, que nosotros mismos tenemos en la ganadería. Tenemos una ganadería de extensivo de búfalo y, bueno, pues es un producto muy exclusivo.
Me imagino que cuando, bueno, yo sé que tu padre además era una persona muy inquieta y que acompaña la apertura de vuestro establecimiento una historia muy triste que me contaste un día en una de las ocasiones que estuve para allí con uno de los grupos, pero me imagino que sabiendo cómo sois de inquietos, el primer día que trajisteis búfalos de fuera, ¿qué dijo la gente de vosotros? Pues ya me imagino que aquello acarrearía eco, ¿no?
Lo de casi siempre, que estamos locos. Es un estándar que nos persigue, porque mis hermanos son muy emprendedores, mi padre también era así, siempre era muy emprendedor y le gustaban mucho las innovaciones y donde veía algún futuro siempre estaba poniendo algún granito. Y bueno, pues era la cosa, estáis locos. Es verdad que el primer año fue un desastre porque los búfalos se adaptaron bastante mal y pensamos eso, estamos locos. Pero bueno, después de mucho sacrificio y de haber mantenido pues eso, mucho empeño en el asunto, hemos conseguido tener una buena ganadería y ellos están, vamos, súper orgullosos de lo que han conseguido. Evidentemente hemos luchado mucho y bueno, han conseguido buenas cosas.
Una de las características es el tamaño de prácticamente todo lo que hacéis, ¿no? Primero, el área de servicio es muy grande, pero también los platos y los menús y los bocadillos tienen fama, ¿no?, de ser un poco, como diría la gente de la zona, un poco exagerados, ¿no?
Claro, yo siempre tengo un refrán muy 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 mío, porque yo, tú que me conoces, soy una persona muy grande, de estatura, y entonces cuando me dicen, mira qué platos más grandes, y digo, todos al tamaño, mira el área, mira la barra y mírame a mí. O sea, todo grande.
Además, vosotros apostasteis por la arquitectura totalmente tradicional, ¿no?
Sí, 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 hay que apostar por todo lo tradicional, que al final es lo que la gente... Porque al final, si te metes en la dinámica de ser todos iguales, pues no llamas. Entonces necesitábamos algo diferente y también tradicional a su vez.
Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Imagino que será seguir rezando para que esto pase, la pandemia, y para que pronto empecemos a mover esos grandes bocadillos por la geografía.
Ojalá, ojalá, porque está siendo una situación muy complicada. Nosotros vivimos una familia íntegra, que somos 22 personas las que vivimos de esta empresa, que ahora mismo está prácticamente cerrada, porque tenemos, yo siempre digo una cosa, que en épocas de crisis, evidentemente la gente gasta más en productos de primera necesidad y más baratos que en cecina. Entonces, bueno, pues nosotros ahora mismo estamos rezando, ¿no?, lo siguiente, para que esto pase ya, podamos incorporarnos todos a nuestros puestos de trabajo, que tenemos 26 personas en casa. Lo estamos pasando realmente mal, porque bueno, las condiciones en las que nos están haciendo trabajar o no trabajar, pagar más bien, están siendo difíciles, aunque en su momento tengan una solución, ahora mismo no la hay, y nos está siendo muy difícil. Estamos rezando por volver a ver a todos nuestros clientes, por empezar otra vez, que estamos deseando del murmullo de la gente y de la gente que viene a ver a mi madre, que es como una institución.
Sí, porque es también como una institución y un gran embajador, sí, ¿no?, de venta,
sí,
de cecina.
Sí, 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 sí. Mi madre me llama, muchísima gente me está llamando preguntando por mi madre, porque mi madre es un icono de la empresa, de los emprendedores y luchadores que han sido. Y entonces estamos deseando, volver deseando, pero vamos, ojalá pase ya mismo. Ya mismo.
Pues Ana, ese deseo compartimos con vosotros y seguramente en breve os podremos llamar para ver qué tal habéis vuelto a reabrir y a ver qué tal va la cosa.
Ojalá, es un placer siempre hablar contigo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias por acordarte. Un abrazo.
Siempre me acuerdo de vosotros. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Y despedimos el programa con la música de zanfona que estamos escuchando de fondo, de uno de los grandes luthiers de nuestro país, Jesús Reolid, que precisamente sortea una de estas zanfonas. Y si entráis en la página web de Facebook de Jesús Reolid, veréis que por una módica cantidad de 15 euros, que quizás no sea el momento más adecuado para gastarnos esos 15 euros, podemos ser partícipes de ese sorteo, de ese gran instrumento, que es esa zanfona que estamos escuchando de fondo. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Paco Huertas, que se despide de todos vosotros hasta la semana que viene, aquí en Territorio Viajero. Y la última palabra, como siempre, para mi compañero David Cantarero, que está justo al otro lado de la pecera. Un abrazo y gracias por estar ahí a todos vosotros.